Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Muy buenos días, bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando el programa. Nuestro compañero y amigo Estuardo Zapeta, director de este programa, pues como ustedes ya saben, se encuentra recuperando de una grave enfermedad que tuvo y de la cual pues ha sido un proceso lento, pero le deseamos la más pronta recuperación. Zapet, ya te extrañamos desde el primer día y esperamos que regreses pronto a estos micrófonos. Sé que no solo yo te extrañamos, te extraña todo tu público y sé que también todo el equipo y el personal de Libertópolis pues también ya espera que estés aquí con nosotros. Así que gracias a quienes han estado preguntando por la salud de Estuardo, muchísimas gracias, y a quienes les desean lo mejor también muchísimas gracias. Y esto pues se lo hacemos llegar a Estuardo y que sepa que es querido y pues admirado, respetado, y en especial pues lo deseamos que se reincorpore pronto a los micrófonos y a las actividades aquí en Libertópolis. Así que te esperamos, Zapet. Y bueno, pues arranquemos el programa, con las noticias. Vamos a hablar sobre los titulares, vamos a hablar sobre, también quiero hablarles un poco acerca del tema del regreso. Tengo una entrevista porque vamos a hablar acerca del regreso a clases para el 2022, el inicio del ciclo escolar 2022, el inicio en el cual pues se está hablando de una modalidad híbrida, se está hablando también de que quienes deseen lleguen presencial a las escuelas y a los colegios. Se han dado dos fechas para arrancar, así que de esto vamos a platicar con nuestra invitada Diana Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados. También quiero tocar el tema de la fiesta en la azotea del Congreso de la Casa Larrazábal. Mañana entrega la legislatura o la presidencia de la legislatura el señor Alan Rodríguez. Y miren, siempre ponemos mucha atención a la presidencia del Ejecutivo, pero recordemos que hay tres presidencias en tres órganos del Estado, y una es la del Ejecutivo, que es donde se elige directamente, está la de el legislativo, que es del Congreso, donde se elige indirectamente, ya que nosotros elegimos a los diputados y los diputados eligen a quienes integran la junta directiva, y por último pues y no por eso menos importante, pero el organismo judicial, la cual es también elegida indirectamente, ya que los diputados son quienes eligen a los jueces y magistrados, y estos jueces y magistrados eligen a quién, en esa nómina se elige a los jueces y magistrados. Y dentro de esos jueces y magistrados, pues de acuerdo a la edad, se van rotando las presidencias. Así que no solo hay una presidencia, sino hay tres presidencias de los diferentes órganos, y precisamente mañana pues es el cambio de junta directiva, deja el señor Alan Rodríguez la presidencia, lo toma Shirley Rivera, sigue siendo una junta directiva oficialista, y pues hablaremos también sobre los retos que enfrentará la junta directiva que inicia, que deja o que dejó este señor en sus dos años de presidencia, el señor Alan Rodríguez, y el tema de pues esta fiesta en Larrazábal. La pregunta es, ¿y el tema del presupuesto? para qué se usa ese presupuesto, si es para eso. Así que bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y también gracias por compartir nuestra transmisión. Y hace unos breves minutos, el amanecer, yo no digo que no siga siendo espectacular, pero ese cambio, esa transición entre la oscuridad y cuando empieza a vislumbrarse ya la luz del sol, pues es impresionante. Espero que lo haya disfrutado y espero que dentro de sus propósitos sea disfrutar los momentos o disfrutar el presente. Y esto que les hablaba de el amanecer, si usted está despierto antes de que salga el sol, pues disfrutar el amanecer es algo espectacular, así como los atardeceres. Así que cada uno tiene su belleza y son, pues, yo digo relativamente gratuitos porque también el tiempo tiene un costo de oportunidad, pero disfrutarlos vale la pena. No, por lo menos no implica desembolso de o flujo de efectivo, sí, otro tipo de costo, pero al final disfrutar los momentos, disfrutar el presente. Y si usted es de estos, espero que pues disfrute los amaneceres o los atardeceres. Así que una mañana despejada, bastante despejada, fría, bastante fría, así que pues la recomendación es salga con diferentes capas de ropa para que así usted pueda ir pues regulando su temperatura acorde a conforme va avanzando el día. Y bueno, pues vamos a arrancar. ¿Cuáles son los principales titulares? Y mire, desafortunadamente los principales titulares tienen dentro de su portada el tema del accidente. Vamos a empezar con nuestro diario, el cual pues habla de un tema que pues siempre genera pasiones, siempre las personas, siempre he dicho que si se le pone la misma atención y se conoce, así como se conoce la vida de cada jugador de fútbol, se conociera la vida de cada diputado, pues otro país seríamos. Pero pues el titular en la portada y la fotografía principal en nuestro diario, juegazo. El Real elimina al Barça en tiempos extras en la Supercopa. Así que quienes estuvieron o quienes siguen a estos equipos seguramente tuvieron un partido emocionante y pues un partido en el cual hasta los últimos momentos elimina el Real Madrid al Barça en la Supercopa. Por otro lado, les decía, desafortunadamente todos tienen o traen noticias sobre esta situación. El primero es el accidente que fue el lunes pasado en la noche. Esto fue en la ruta interamericana, en el kilómetro 17, en el cual pues un camión se cruza de carril, viene de occidente hacia la ciudad, cruza el carril y en su paso se va llevando a varios vehículos. Y en ese choque mueren 3 personas, esto en el kilómetro 17, que esto ya es Misco, y mueren estas personas. Huye el chofer de este camión, a pesar que por lo que tengo entendido llegaron muy rápido las personas a ayudar, y después llegan bomberos, obviamente, pero las personas que estaban cerca pues llegaron a ayudar, y me imagino que en toda esta confusión pues huye esta persona de este camión, pero bueno, ahí está el camión, hay un dueño y el dueño seguramente deberá saber quién llevaba el vehículo en ese momento. Y después otro accidente, este sucede en Quetzaltenango, en la zona 6, ayer, en el cual un transporte, la Esmeralda, también se cruza de carril e impacta a 2 vehículos. Y desafortunadamente pues hay daños materiales, así como en el daños personales, perdón, así como en el de Misco, en Quetzaltenango pues mueren 3 personas, el padre y sus 2 hijas que iban en un pick-up quedan debajo del vehículo, tienen que voltear el camión para poder sacar a las víctimas, y desafortunadamente pues fallecen el padre y las 2 hijas. Y son tragedias por todas las aristas, la tragedia de las familias que sufren estas pérdidas, la tragedia de un sistema donde pareciera que no hay consecuencias, donde tampoco hay pareciera que no hay responsables cuando sí los hay. Y este es un tema que bueno, vale la pena seguir ampliando, seguir hablando, seguir cuestionando, seguir preguntando si la forma en que está operando, yo empiezo por el tema del transporte público, es el más adecuado, si realmente esta es la forma de mejorar el transporte público, mejorar la calidad, por un lado, y por otro lado, el tema de la justicia. Que esto me lleva al tema de la legislatura, del sistema y del organismo legislativo. Así que este es el principal titular de nuestro diario. Prensa Libre. Prensa Libre habla acerca precisamente, en su fotografía principal, habla precisamente sobre esta jornada mortal. Deja 7 fallecidos, 5 accidentes, esto sucedió ayer, 5 accidentes viales causan además 23 heridos. Primeras investigaciones apuntan a exceso de velocidad y abuso de alcohol por algunos pilotos y muestra pues en fotografía un plano aéreo del vehículo, de este autobús, que de este tráiler que se pasó de un carril al otro, llevándose varios autos y quedando, empujándolos hacia un barranco y quedando pues en el aire o a la orilla el tráiler. Por otro lado, la fotografía del pick-up con este camión Esmeralda que quedó ahí encima de este y que se llevó también a otro vehículo. Y esta es una jornada pues terrible. Por otro lado, activarán ruta de tren San Marcos-Escuintla. El Estado aprueba arrendamiento de la línea ferroviaria para el transporte de carga comercial desde la frontera con México a Puerto Quetzal. Este es otro un tema muy interesante, ya que habrá que revisar este arrendamiento. Y aquí yo insisto, ¿por qué no dejar que las empresas que ven esas oportunidades inviertan, arriesguen y que el compromiso del gobierno sea no estorbar? Porque creo que si el compromiso del gobierno fuera no estorbar, y cuando digo no estorbar es poner reglas claras, no ser arbitrarios ni estar pidiendo extorsiones y asegurarse que no se pidan tampoco extorsiones ni legales ni extralegales o ilegales. Entonces, creo que el crecimiento del país sería aún más. Y en un trabajo que está haciendo Prensa Libre con respecto al gobierno, que lo pone a examen a 2 años, y aquí es muy importante que cuando se hace un examen se entienda cuáles son los parámetros que se van a evaluar, pues dice, electrificación rural sigue estancada. Supongo que muchas veces se espera que el gobierno avance en cosas que ni siquiera son su trabajo. Y aquí mi punto es que antes de tema de esta electrificación rural, o antes de que llegue esta electrificación rural a muchos lugares, pues ha llegado de forma privada. Porque resulta que todo empieza por el tema de la cobertura de la señal de telecomunicaciones, de los celulares. Y usted diría, ¿y qué tiene que ver esto? Pues tiene mucho que ver, porque una vez empieza a haber señal de celulares, o señal para los celulares en las áreas rurales, pues las personas empiezan a adquirir estos celulares. Pero eso implica que van a necesitar carga. Y hace muchos años esto se hacía yendo al pueblo más cercano con electricidad y les vendían la carga. ¿A qué me refiero con esto? Entonces uno pagaba una cantidad y conectaba su celular a la energía eléctrica y así pues cargaba su celular. Esto hizo que muchos emprendedores encontraran una solución o encontraran una oportunidad. Y esto es lo que se conoce como emprendimiento social. Entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió que los emprendedores empezaron a encontrar que la necesidad de energía eléctrica pues podía suministrarse de otras, de diferentes formas, y además de cuál sería la forma más viable, económicamente viable para estas personas y técnicamente viable. Bueno, ¿qué se dieron cuenta? Que si hay algo de lo que tenemos en Guatemala es un clima espectacular, un clima maravilloso. Y esto implica que tenemos muchos días de sol y de buen sol. Entonces, empezaron a investigar si había una forma de usar la energía solar para poderla utilizar posteriormente. ¿Qué se logró con esto? Si bien es cierto, no se logró la cobertura amplia, pero sí les da un respiro a estas comunidades porque son paneles solares que utilizan, en el cual lo guardan en una batería pequeña, también no puede ser muy grande, una batería pequeña por temas de costos, y después tienen un convertidor para que esta energía guardada en la batería la conviertan a energía directa para poder conectarse. ¿Qué hacían con esto? Pues podían conectar dos focos de estos de energía de consumo muy reducido, podían tener energía para dos focos y además para cargar el celular. Y entonces fue de esta forma como se fue abriendo el espacio, se fue abriendo la forma de llegar a llevar energía eléctrica a estos lugares. Ahora bien, es mucho más barato que estar pagando o tener un presupuesto que se lleva o se usa más en el gobierno en funcionamiento que en llevar infraestructura. Y no digo inversión porque esto no es inversión, es gasto. Todo lo que hace el gobierno es gasto. Posiblemente es un gasto en infraestructura que, si hacemos cuentas, incluso hasta esa nos saldría más barato si se hiciera de otra forma. En fin, entonces habla sobre este examen del gobierno con la electrificación rural sigue estancada y el Real Madrid supera al Barça y va a la final en la Supercopa. ¿Qué trae para hoy el periódico? Pues se lo cuento cuando regresemos del corte.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
¿Cuál es la portada para hoy de El Periódico y qué noticias trae? Bueno, pues El Periódico para hoy, pues es la fotografía principal, es el señor Francisco Coma, el ministro de Salud, que indicó que analizan obtener la Sputnik Light. No solo, sino que también, así diría yo, no solo, sino que también. Y lo que dice el señor es que en lugar de adquirir la Sputnik de dos dosis, la Sputnik 5, pues adquirían la Sputnik Light, que es de una sola dosis, para completar el esquema de vacunación. El viceministerio es el encargado de revisar los estudios y autorizaciones de laboratorios de nivel 4 sobre el uso de la Sputnik Light. Ahora bien, en el titular principal, Sputnik es la menos utilizada, pero Salud va a adquirir más. ¿Tiene algún sentido? Tendríamos que ver las estadísticas y si esto es correcto, ¿cuál es el sentido de comprar más vacunas de las que menos se utilizan? Y es aquí, y esto me da la oportunidad para que veamos claramente por qué el gobierno no debe meterse en ciertas cosas. Y por qué el gobierno no toma decisiones pues medianamente correctas, o los funcionarios no toman decisiones medianamente correctas, porque al final el incentivo, ¿cuál es? No hay ninguna consecuencia. Y esto empieza desde los funcionarios hasta pareciera con el tema del transporte o de los accidentes viales. Solo se ha usado el 31% de los 8 millones de dosis pagadas. Solo se ha usado el 31% de las dosis, de las 8 millones de las dosis pagadas. O sea, estamos hablando de poco más de 2.4 millones de dosis. Dosis que ya van a vencer. Dosis que dijeron los técnicos, el Ministerio de Salud, que se van a seguir usando. Porque el hecho que diga ahí vence, pues, ¿qué importa? Pues igual se compran pruebas vencidas. ¿Qué eran más? ¿Cuáles eran las falsificadas? Creo que eran también había pruebas falsificadas. Creo que mascarillas. ¿Qué más era vencido? Bueno, se compran cosas vencidas, pruebas falsificadas. Pues, ¿por qué no usar vacunas vencidas? Sin embargo, el ministro confirma que está vigente la segunda parte del contrato con el fondo ruso para obtener más vacunas. O sea, para obtener las otras 8 millones restantes de vacunas. Ayer, yo no sé usted si recuerda, ayer salió un titular hablando de los 29 mil procesos de la SAT por temas de defraudación, por temas de omisiones, por temas de ajustes. 29,000 procesos. ¿Cuántos procesos manejan por abuso de poder, por posible corrupción, colusión, evasión? Porque así como nos tienen atornillados con el tema de evasión de impuestos, ¿cómo está el tema de evasión de procesos de compra? Pregunto. ¿Por qué no los tributarios, cortesía de los tributarios, le prestamos un mes, dos meses a la SAT, les prestamos la SAT para perseguir a los funcionarios públicos? ¿Por qué no? ¿Por qué a los ciudadanos nos persiguen con tal rigurosidad y tal ferocidad, pero para los funcionarios públicos, pues el pétalo de una rosa es áspero? Van a comprar, están considerando adquirir más Sputnik, la menos utilizada, porque el contrato sigue vigente. No tiene ningún sentido. Y están hablando de, bueno, es que ahora va a ser la light, así que ya no hay que ponérsela dos veces. Es que da lo mismo. La pregunta es, si es la menos utilizada según este titular, ¿por qué adquirir las demás? ¿Por qué no se ha pues roto el contrato, o por qué no se ha cancelado este contrato de 16 millones? Porque para empezar, ¿cómo alguien se le tiene la brillante idea de comprar 16 millones de vacunas de un solo tipo, depender de un solo proveedor? Es que por simple lógica tratas de, no sé. Es que estás pensando, la verdad es que estoy pensando de forma correcta, de forma en cuanto al de un actuar correcto, y no, pues, ahora, con mis premisas y mis paradigmas y mis ideas de cómo hacer para que esto llegue a más personas, que esto, ya que se está gastando nuestro dinero, pues obviamente no tiene sentido. Ahora, si pensamos y agregamos otros elementos, que lo que menos importa es el tema de la salud, pues va tomando sentido las decisiones que toman ciertos funcionarios. Casos de COVID, según la Organización Panamericana de la Salud, casi se duplicaron en América. Aquí es importante, y siempre remarco, es importante no solo ver el tema de cuántas personas se contagian, sino cuántas personas llegan a hospitalización y cuántas personas de las que llegan a hospitalización fallecen. Porque es aquí donde nos vamos dando cuenta si este virus se convierte en cada vez más letal o menos letal. Y también en un recuadro, pues el Real Madrid derrota al Barcelona. En temas de economía hay un recuadro donde habla acerca de la inflación en Estados Unidos, que se dispara a un nuevo máximo en 40 años. Esto pues obviamente incide en un reflejo, es el tema, o se ve reflejado en el tema de los precios. Obviamente el tema de la inflación pues se tenía que dar en Estados Unidos, y digo se tenía que dar en Estados Unidos. La magnitud dependía mucho de esa emisión monetaria, la que conocemos como esa política monetaria, toda esa emisión monetaria, toda esa impresión de dinero sin ningún respaldo. Y si a esto le sumamos el tema de los retrasos o el problema de los contenedores, de los puertos cerrados, del tema de logística, más el tema del petróleo, el cual, miren, muy interesante, porque cada vez, lo cual también se puede aliviar con quitar algunas restricciones del gobierno, porque cuando el gobierno de Estados Unidos libera el tema del fracking, pues los precios bajan, ya que hay mayor oferta de petróleo. Sin embargo, al haber restringido esta forma de producción de petróleo, pues reduces la oferta y por consiguiente pues también aumenta el precio o aumentan los precios. Ahora bien, esto porque el rebote que hubo el año pasado incrementó la demanda de estos combustibles. ¿Qué va a pasar este año con esto? Pues se habla de una desaceleración. Esperemos no llegue a una recesión, pero sí que los crecimientos, pues obviamente no serán los mismos que el año pasado. Y si a esto pues le aunamos tema de logística, tema de combustibles y una emisión monetaria exorbitante, y pues no les puedo, o sea, es la mezcla perfecta para un aumento generalizado en los precios como un resultado de todo este aumento de la masa monetaria. El tema de la logística pues se irá regularizando con el tiempo conforme las restricciones al uso de puertos pues se vayan eliminando. Y también el tema del petróleo pues se va a ir regulando conforme vaya habiendo una mayor oferta acorde a la demanda. Pero el tema de la emisión monetaria, esa es un poco más complicada y esa es netamente por el gobierno. Ahora bien, hicimos un programa el miércoles pasado en el Libertópolis PM, donde hablábamos acerca de las expectativas económicas. Y uno de los temas aquí es que esperamos que el gobierno no intervenga, el gobierno de Guatemala no intervenga más allá de tener una política económica, una política monetaria responsable, donde no se esté emitiendo dinero para hacer creer que tenemos más dinero cuando lo que tenemos es más billete, o sea, más billetes, pero no más poder adquisitivo, y que nosotros en lo individual tomemos las decisiones más apropiadas acorde a nuestras necesidades. ¿Qué sucede en estos casos? Pues buscamos sustitutos, la competencia hace sustitutos, en algunos casos se limita el consumo de unas cosas para privilegiar otras, en fin, vamos haciendo estos ajustes en lo que pasa esa turbulencia. Pero si esta turbulencia este aumento de precios está generado porque hay muchos billetes, pues ahí estamos condenados a mantenerlo por largo plazo hasta que nuestra producción equipare la cantidad de billetes que sacaron sin respaldo. Así que estas son las principales notas que tenemos para hoy en el tema de los titulares que trae prensa, que traen los periódicos, Prensa Libre, Nuestro Diario y El Periódico. Así que bueno, Sputnik será la, se seguirá adquiriendo Sputnik, se va a hacer, según el ministro Francisco Coma, no está totalmente decidido, se van a hacer 8 millones con la aprobación de Sputnik como dosis de refuerzo, lo cual, pues, habrá que revisar los estudios. La cartera va a ser efectiva la cláusula de contrato para comprar más. Efectivamente, y esto es página 5 de El Periódico, efectivamente, al darse cumplimiento al plan de entrega de las vacunas, entra a estar vigente la segunda etapa del convenio por Sputnik. Pero en este momento no hay ninguna decisión de adquirir ninguna vacuna porque para 2022 y 2023 está del lado del ministerio pedir las vacunas cuando se necesiten. La pregunta que se le hace con respecto a si existe un compromiso para adquirir los otros 8 millones de vacunas, no está, la respuesta es que no está totalmente decidido si van a ser 8 millones. No se pueden dar muchos datos por el tema de confidencialidad y lo van a explicar cuando tengan la libertad de hacerlo y dar estos temas específicos, ya que primero se le notificaría al fondo ruso. Se tiene la pregunta respecto a si se tiene contemplado cambiar Sputnik 5 por Sputnik Light, pues es uno de los temas que está sobre la mesa. Para que el Sputnik Light pueda ser parte de un proceso de consideración como una vacuna dentro de la estructura, pues deben tener la autorización de laboratorios de nivel 4. Y la Sputnik 5, pues es la vacuna que menos se usó desde octubre pasado. Según esto, según informaciones que trae el periódico en página 4, la aplicación de esta primera dosis contra el COVID-19 entre octubre y diciembre del 2021 es de la siguiente forma. De la marca Pfizer se han aplicado 627,537 vacunas. De Moderna, 460,481 primeras dosis entre octubre y diciembre. de AstraZeneca, 460,000, y 0.72, y de Sputnik 5, 370,788. Así que esto es parte de las notas. Además hay vacunas perdidas. Resulta que se fueron para la izquierda en lugar de irse a la derecha, tomaron hacia un rumbo y se fueron. Así se fueron. Este es un informe preliminar del Sistema Integral de Atención de la Salud. La mayoría de las dosis contra COVID que se han desperdiciado corresponden a biológicos vencidos antes de su aplicación, y después las vacunas que se perdieron también por la deficiencia en la refrigeración, y pues muchas han vencido antes de su aplicación en 29 áreas de salud. Porque por otro lado también, pues no se puede o no se debe obligar a las personas a vacunarse. En esto estoy y defenderé esa libertad y ese derecho que tienen las personas a decidir cómo llevar su vida, cómo tratarse. Yo ya me vacuné, pero respeto el derecho y el principio de la vida. Y en ese sentido, y de la libertad, en la libertad de acción de cómo sustento mi vida. Así que este tema del tema de las vacunas y de la vacunación, pues le ha dado al final a los políticos, no olvidemos que cuando decimos políticos, pues de gobierno, estamos hablando de políticos, estamos hablando de personas. Y le ha dado la oportunidad, este tema de la pandemia, de las vacunas y todo esto, ha sido la oportunidad para los dictadorzuelos, para los que han llegado al poder para ver cómo pasan a mejor vida, para quienes buscan cómo hacer, apoderarse no solo del poder, sino también del dinero que tanto trabajo nos cuesta generar. Así que las personas, pues, conseguir más vacunas cuando tuvieron que adelantar, y veamos este tema, porque todo indica, al menos con la información que tenemos, todo indica que adelantaron el tema de vacunas por temas de vencimientos, pero también adelantaron el tema de vacunas porque ya no había, del tema de los refuerzos de vacunas, porque ya no había personas que quisieran vacunarse. Porque, no voy a decir no había, eran muy pocas las personas que querían vacunarse. Eran tan pocas que pues ya no se justificaba tener centros masivos de vacunación. Entonces, teniendo ya la infraestructura, ya la logística para vacunar establecida, teniendo vacunas disponibles a punto de vencer, pues lo más factible o lo que seguía era abrir el espacio para la tercera dosis o para las dosis de refuerzo. Y esto hizo efectivamente que se dispararan nuevamente las dosis aplicadas de vacunación. Ahora bien, si usted revisa las estadísticas, revisa las gráficas, se dará cuenta que ese pico o ese repunte en la aplicación de vacunas, la mayor parte está compuesta por vacunas de refuerzo. Entonces, aquí es seguir adquiriendo más vacunas cuando no hay esa demanda, pues para cualquiera que alguna vez haya vendido, qué sé yo, chicles o paches o tamales, lo que sea, se da cuenta que no va a producir más si no hay demanda. Y es ahí precisamente donde nos damos cuenta por qué al gobierno pues no hay incentivo, no le importa, porque al final sí se pierden, porque se perdieron, recuerdan, no sé si recuerdan cuando llegaron las primeras vacunas, se habían perdido 10 viales, que eran para los médicos, y se perdieron 10. O se pierden porque hubo mala refrigeración, como aquellas vacunas que alguien se le olvidó conectar el refrigerador o dejar prendido el switch del refrigerador, o porque ya se vencieron. Al final, pues, ¿qué pasa ahí? Que las pérdidas las asumimos todos nosotros. Y lo que es de todos, pues es de nadie. Y lo que es de nadie, pues ¿quién lo cuida? Así que esto es lo que ha pasado. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, inicio de clases. Las universidades ya iniciaron clases, se está hablando ya del ciclo escolar para la educación preprimaria, primaria, para el colegio, para los colegios y escuelas públicas. Se está hablando ya de este inicio de clases. ¿Cómo va a ser? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué está haciendo usted para educar a su hijo? ¿Está anuente a llevarlo a clases? ya es necesario. Yo a veces digo, a veces los padres pues creen que el colegio es guardería cuando no lo es, pero por otro lado también pues hay cierta socialización entre los chicos durante este periodo o esta etapa del colegio. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a llevarlo? ¿Qué medidas están tomando en los colegios? De eso vamos a platicar con nuestra invitada y haremos el enlace cuando regresemos del corte. Mientras tanto, mire, quiero iniciar el año con energía, e iniciarlo bien cuidándose a usted mismo, porque yo no sé cómo se trató el año pasado y no me imagino cómo se trató a fin de año. Bueno, no puedo decir que podemos hacer borrón y cuenta nueva, porque la rosca nos recuerda todos los días, y yo le llamo la araña integrada, porque tenemos aquí toda una dona alrededor de nosotros, integrada, pero no podemos hacer borrón y cuenta nueva, pero sí podemos empezar a tratarnos bien. Y para eso, Quimfica es nuestro mejor aliado, ya que si tu propósito, y espero que haya sido uno de ellos, cuidarte bien, Alive es el único multivitamínico completo con extractos de frutas y verduras en la fórmula. Toda la energía que necesitas en tu día en una sola pastilla. Siéntete vivo, siéntete Alive. Alive está disponible en tabletas y también pues en gomitas. Está el Alive Daily, que es para los jóvenes. Están iniciando curso, está iniciando todo este estrés, pues el Alive Daily es para los jóvenes, y también el Alive Woman, el Alive Men, así como el Alive 50 Plus. Para estos jovenazos de 50 y más, pues también hay un multivitamínico especial para los requerimientos de Alive 50 Plus, para las mujeres, para los hombres y para los jóvenes. Esto lo encuentras en las tiendas de Quimfica. Pídelo por WhatsApp al 5202-3122, 5202-3122, o en las tiendas de Quimfica en la zona 2, zona 1, zona 9, zona 10, bueno, está en todos lados, zona 13, 15, San Nicolás, La Antigua y Majadas. Entra a Quimfica, esto es con Q, Quimfica.com, o en Facebook los encuentras como Medicina Natural Quimfica.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Quiero agradecer a todos sus mensajes, gracias. Vamos a darles un espacio después de la entrevista. Quiero agradecerles a todos los mensajes que nos han enviado. Agradecerle en especial a Carol. Gracias, Carol, por los libros que me mandaste. Muchísimas gracias. Ya están allí en mi lista de libros y los voy a leer con mucho gusto. Tres libros de Lázaro Wolf. Muchísimas gracias por haberme enviado este par de libros. Así que un abrazo para ti, Carol. Y bueno, ya tenemos en la línea, ya está conectada nuestra invitada, Diana Brown, quien es directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados, para hablar precisamente del inicio del ciclo escolar. Muy buenos días, Diana, ¿cómo estás?
Buenos días, María Dolores. Muy bien, muchas gracias. En una fría mañana, pero siempre animada y esperando poder cumplir con lo que es la exigencia y la necesidad de la educación nacional.
Y hablando del tema de la necesidad, que tú bien lo dijiste, la necesidad de la educación, el tema del regreso a clases en el 2022, pues el Ministerio de Educación habla que regresarían mañana. El sector privado regresaría mañana a clases presenciales, y el sector público hasta el 15 de febrero. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué es lo que les han informado a ustedes?
Primero, pues hay dos calendarios escolares. Eso se publicaron mediante acuerdos ministeriales que efectivamente establece el inicio de la jornada de la gestión de educación privada y luego pues lo que es la gestión de la educación pública. Se abrió pues la administración, todo lo que es el sistema escolar a partir del 3 de enero, y realmente algunos centros educativos que ya contaban con su permiso otorgado desde el año pasado, que si te recordarás, uh-huh. hubo una serie de protocolos, o sea, de un expediente muy severo y muy, muy puntual para poder abrir, entre paréntesis, siempre y cuando el padre de familia lo solicitara, los que ya tenían ese permiso otorgado iniciaron ya sus clases desde la semana pasada, y centros educativos privados funcionando como se hace a costumbre, iniciando con prepri, de ahí primaria, básico diversificado, y sin duda la mayoría que ya cuentan con ese permiso ya están abriendo sus aulas.
¿Este permiso en qué consiste, Diana? Dices que es un permiso, el año pasado empezó a darse y se hicieron, me imagino que funcionaron como pilotos aquellos que cumplieron con estos requisitos que había puesto como protocolo el Ministerio de Educación. ¿En qué consisten estos permisos y cuáles son estos requisitos o requerimientos que deben cumplir para poder abrir los establecimientos privados?
Vamos a hacer un poquitito una línea de tiempo. Estos iniciaron el año pasado, pues después de que se estableció lo que era el tablero de alerta sanitaria con el acuerdo ministerial 320-20. Ya posterior a eso, al inicio del ciclo escolar 2021, cuando ya hubo bastantes centros educativos en naranja y en aquel entonces sí era permitido ya empezar a abrir, Se acercó al Ministerio de Educación. Ellos ya habían colgado en su página lo que eran manuales de protocolos que aún están ahí, y basados en eso hacían visitas oculares y decían, bueno, cumplan con todos los protocolos ahí establecidos, y entonces se les otorgaba el permiso de abrir, siempre enfatizando que el padre de familia es el que manda voluntariamente su hijo al centro educativo. Posterior a ese inicio en marzo, así de un día para el otro, sí, porque no hay otra manera de describirlo, se tornó en el tablero de alerta sanitaria un cambio muy fuerte, que naranja se volvió al mismo nivel de rojo. ¿Qué quería decir eso? Que cerraron las aulas que estuvieran en municipios con el color naranja. Hubo que hacer otro acercamiento porque de un día para el otro cerraron muchísimas aulas. Hicimos ese acercamiento, los dos ministerios entonces en conjunto, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, emitieron otra serie de requisitos o una lista de cotejo que también incluía una visita ocular por parte de los dos ministerios, y entonces se abría de nuevo lo que eran las aulas, aunque ya hubieran tenido el primer permiso. Este trámite fue ofrecido cumplirse en 11 días. Muchísimos, muchísimos colegios sufrieron meses hasta que se los pudieron abrir. En fin, como dijo la señora ministra, a finales del año pasado hubo 130 centros educativos con ese permiso, y ahorita con el nuevo acuerdo ministerial que salió publicado esta semana, el 6-2022, ya habla de derogaron estos previos acuerdos ministeriales, ya no están vigentes ni el 320-20, ni el 69, ni el 71-2021. Y ahorita ingresamos también a que los centros educativos que están cumpliendo con los protocolos establecidos en lo que es el manual que está colgado en el Ministerio de Educación son los que van a poder abrir sus aulas. Así es que sí, es una lista. ¿Cómo está? María Dolores, es como establecer, y podría con mucho gusto enviarles lo que era la lista de cotejo anterior, no sabemos si hay un cambio en ese, que aseguraba la seguridad física de los alumnos. Había, por supuesto, las medidas de aforos y burbujas, de acuerdo a la cantidad de alumnos que deseaban asistir y el tamaño de lo que era la ubicación de cada aula. Entonces, respetando eso, con la mascarilla, siempre impuesto en su lugar la mascarilla, lavado de manos, todo lo que son los protocolos que ahora vivimos diariamente, que está en nuestro hábito diario, pues aquí están establecidos en este acuerdo ministerial, y esos son los parámetros que permitirán, y regreso, perdón que sea tan repetitiva, siempre y cuando el padre de familia quiere que su hijo asista al centro educativo.
Estos protocolos, siempre y cuando cumplan con los protocolos establecidos por ambos ministerios, los colegios pueden abrir. Esto ya no requiere de una visita, por lo que voy entendiendo, del ocular, requiere de alguna certificación, de algún permiso o simplemente usted lo tiene que cumplir y en algún momento llegamos, lo revisamos y si no lo cumple tiene una sanción. ¿Cómo funciona esto?
Pues ahorita no, en este acuerdo ministerial hay ciertos vacíos y cabal, eso como yo pienso que necesita un reglamento para poder establecerse. Pero aquí se puede leer entre líneas de que si realmente uno cumple con esas con esos protocolos establecidos, y sí, aquí habla de que el que no cumpla pues puede caer en sanciones, que obviamente sería a través de alguna visita ocular, podría pues ya volverse a subir las aulas. Aquí hablamos también de, obviamente, antes había que reportar cualquier inicio de contagio, posibilidad uh-huh. o ya contagio establecido al Ministerio de Educación mediante un sistema, el sistema CIRE, que es donde es como que es una plataforma donde se reporta todo lo que es la vida de cada alumno. Ahora nos están comentando en este nuevo acuerdo que hay que avisar a un centro de salud y se tiene 12 horas para poderlo reportar. Tampoco tenemos lo que es la ruta para ese reporte. Entonces, estamos asumiendo que va a haber pues algún tipo de reglamento que nos den como los pasos y las vías para poder cumplir con esto. Ahora, sí, pues establecen todo lo que ya sabemos, ¿no? Mascarillas, protecciones, la ventilación en el aula, distanciamiento de acuerdo al aforo y otros aspectos que sí pienso y pensamos, mejor dicho, no solo yo, que son todavía aspectos que habrá que replantearlos y modificarlos.
Y en cuanto a el tema de los protocolos, el tema de el manejar esta información y que has hablado, que ¿cómo se está manejando el tema en cuanto a que es el padre quien voluntariamente decide si el chico va o no presencialmente a clases? Por lo que voy entendiendo, seguirá habiendo la modalidad híbrida. ¿Y cuál es el acercamiento que están teniendo con los padres de familia para resolver dudas y para explicarles cómo va a funcionar esta modalidad para quienes tienen la oportunidad de llevarlos o dejarlos en casa, cuando antes pues posiblemente solo estaban en modalidad virtual?
Sin duda alguna, primero el padre de familia debe enviar una carta haciendo constar de que sí está solicitando aquello. Y ha habido modificaciones en el sentido que inician, esto fue el año pasado porque hubo una excelente experiencia previa, iniciaron con alguna cantidad de alumnos, por ejemplo, un 48% de la población, y cada día iban aumentando más los niños que querían asistir, porque sin duda alguna les hace falta estar en el aula físicamente, les hace falta estar con sus compañeros, es parte del ciclo de aprendizaje, lo que es este estado socioemocional del compañerismo. Entonces, es de acuerdo a la cantidad de alumnos va la modificación de las burbujas, que eso sí, a veces cuando entra hay más alumnos y de acuerdo a qué es el tamaño, si nos recordamos que se calcula el aforo por el ancho y el largo uh-huh. y la altura de cada aula para ver cuántas personas pueden caber de acuerdo a la distancia que indica el tablero de alerta sanitario. Y eso es lo que nos manda. No podemos cambiarlo de alguna manera, porque si vemos ahorita en naranja, debe haber un espacio de 4 metros cuadrados entre una persona y otra. Si estamos en amarillo, 2.5 metros. Y si estamos en verde, 1.5 metros. Entonces, eso limita la cantidad de personas que pueden estar dentro de un aula.
Claro, justo ayer hacíamos un programa con respecto al semáforo, con respecto al tema del distanciamiento, y también hablábamos que hay un elemento, y nos decía Olaf Dirmat, y publicó un artículo en cadepufm.edu, en el cual decía, bueno, no se ha medido, por ejemplo, el tema de ventilación. Pocas veces se mide el tema de ventilación cuando es más relevante que haya una buena ventilación versus el tema de, por ejemplo, el tema de cuántas pruebas se hacen. Hablaba él al respecto. Entonces, por lo que voy entendiendo, esto va a generar que vayan ustedes manejando lo que conocen como burbujas para poder cumplir con el aforo que permite dependiendo del semáforo.
Efectivamente, y como tú bien mencionas lo de la ventilación, está establecido en el acuerdo ministerial que cada se debe de asegurar que haya suficiente ventilación. Ahora, María Dolores, sí, esto en un momento dado Preocupa, ¿por qué? Porque, bueno, primero, antes que nada, estamos todos preocupados, la población, por lo que es el aumento de contagio, pues tenemos Omicron encima. Sin embargo, están también con temor los centros educativos que, de acuerdo a cómo vaya a salir, entonces, el tablero de alerta sanitaria de cada quincena, si un día va a haber colegio o no, otro día ya no va a haber colegio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, esta es una, tal vez, una recomendación un poco revolucionaria que estamos promoviendo y lo estamos compartiendo. Establezcamos primero que el padre de familia tiene ese derecho de poder decir, quiero mandar a mis hijos al centro educativo. Perfecto. Sabemos que si está abierto el centro educativo, está cumpliendo los protocolos. Es tan seguro mi centro educativo, y tengo que confiar que así es, como mi casa. Entonces, si yo puedo estar segura que mi colegio está cumpliendo con todo, debo de poder enviar a mi hijo aunque estemos en semáforo rojo. Y recordemos que aunque estemos en semáforo rojo, vemos que la vida nacional continúa. Continúan lo que son las salidas, continúan las compras, continúa el supermercado, continúan las reuniones,
las fiestas,
al mar,
fiestas en terrazas.
Colegios,
claro, fiestas en las terrazas, patrocinadas por los tributarios y otras cosas más, pero solo el colegio cierra.
Entonces la recomendación es que no fuera una camisa de fuerza el tablero de alerta sanitaria, sino que un referente para el padre de familia. Que el papá, que tiene ese derecho constitucional, dice, bueno, confío en mi colegio, sé que está cumpliendo, quiero que vaya, por favor, abran las aulas. Y él toma esa decisión. No nos cierren forzosamente. Tenemos además ese ejemplo del año pasado, que de enero a junio se trabajaron con protocolos, con un mínimo, así estadísticamente casi nulo, contagios en los centros educativos. Hubo algún inicio de contagio, esa burbuja se iba, el colegio continuaba. Eso nos refleja de que los protocolos funcionan. Ahora tenemos el valor agregado de las vacunas. Esto es otra protección adicional, no es tampoco decir no nos vamos a contagiar, pero sí dice que vamos a poder controlar mejor el contagio. Entonces sí hay aspectos distintos que hay que tomar en consideración y darle su libertad al padre de elegir y decir, quiero que mi hijo vaya a su aula, quiero que estudie, porque hay la carencia de ese participar, el afecto, el estado socioemocional, el poder vivir ese compañerismo es importante. No pueden estar a distancia por un tercer año, María Dolores.
Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, hay quienes dicen que los niños, imagínate, preprimaria, no cachan el tema de los protocolos. ¿Qué hay de esto? ¿Qué pasó el año pasado? ¿Cuál es la experiencia que tienen? Y cuando regresemos del corte hablemos de esto, y esto me hace reflexionar si el tema de pandemia nuevamente nos pone en las narices el tema de la responsabilidad individual, tomando en cuenta que el padre es el responsable del bienestar de su hijo. Y cuando digo bienestar, pues me refiero a su educación, a su salud, y que tiene que tomar decisiones informadas o decisiones que debe tomar y no dejárselas a alguien más. Cuando regresemos del corte, hablemos de estos temas.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a nuestro programa. Estamos platicando con Diana Brown, quien es directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados. Y hablábamos acerca del tema de los protocolos, el tema de la responsabilidad de los padres. Y salimos al corte con la pregunta, ¿qué pasa con los niños de preprimaria? Y también me ponen el tema de los de ya bachillerato. Primero, preprimaria son muy pequeños para captar el protocolo. Segundo, bachillerato son muy grandes, o ya se creen muy, están en la edad de la rebeldía y entonces los protocolos no les importan. ¿Qué pasa con esto?
Me encanta la pregunta, María Dolores. Preprimaria, para iniciar, es la etapa más importante en el desarrollo integral de una persona. Porque sí es cierto, desde chiquititos uno pensaría que no aprenden contenidos, no aprenden nada porque solo están jugando. Es al revés. Es donde más se aprende, donde las destrezas se desarrollan y las competencias. Desde que los momentos lúdicos que nos demuestra la socialización, como hablamos hace unos momentos, y también lo que son, pues la manera de vivir, lo que es también lo que tú dijiste ahorita, la responsabilidad ciudadana. Un pequeño puede comprender, un pequeño puede, se le puede hablar a su nivel de comprensión, decir, eso hay que hacer, hay que lavar las manos, hay que estar un poco lejos con el amigo y explicarles el porqué. Obviamente no podremos utilizar mascarilla con los chiquitos. De primaria en adelante, sí, pues ya es obligatorio. Sí pueden aprender y sobre todo cuando un chiquito sabe y está convencido lo que le dice su maestra de que sí debe de hacerse, lo refuerza él en casa. O sea, es importante, los chiquitos así se vuelven los maestros de sus padres y familia. Es una dinámica muy curiosa y muy linda. O sea, sí se puede. O sea, con chiquitos y sobre todo esa etapa de la educación, lastimosamente, dolorosamente, el año pasado sufrió muchísimo. El padre de familia, ahí se le comprende por qué, si tienen varios hijos, no tienen suficientes cantidades de dispositivos, y también la actividad lúdica, la actividad de aprendizaje en una pantalla es mucho más difícil para un chiquito, pues dejaban a un lado lo que era la educación preprimaria y se dedicaban a la primaria básico diversificada. Entonces, sí, es un aspecto de suma importancia que regresen para tener esa continuidad del proceso y ellos también pueden ser nuestros maestros de cómo mantener los protocolos. Uno. Dos, importante también lo que tú dices de los jóvenes, de los adolescentes que están ya en el dintel de ser adultos, ¿no? Que creen que a mí no se me va a dar lo que es el COVID o todos los diferentes variantes que estamos sufriendo en estos días. Tenemos que regresar a eso y este es donde se enfatiza lo que es el esfuerzo de la comunidad educativa. Me refiero en eso desde que es padres de familia, alumnos, docentes del centro educativo y eso quiere decir que el papá también tiene que reforzarnos a nosotros en el centro educativo y tampoco ser permisivos en las salidas por la tarde, en las salidas nocturnas y tener esos tipos de actividades que sí provocan contagios familiares. Eso lo hemos observado ahorita al regreso de las fiestas, que han habido contagios de grupos familiares porque se fueron a relajar, con toda razón, todos estamos cansados de estar encerrados, pero ese es el resultado. Entonces es una paciencia que hay que aprender de que las cosas se resuelven poco a poco, pasito a pasito. Hagamos memoria con otras pandemias previas. La polio se tardó 3 años en sacar una vacuna que fuera funcional. A pocos meses ya lo tenemos nosotros. Entonces, fortalecer la responsabilidad civil de cada persona, padres de familia, alumnos, y no importando su edad, docentes, todos, de que todos tenemos que aportar en ese sentido y es parte del proceso educativo, María Dolores.
Esto me hace pensar que pensaba también en el tema que hay, tal vez tenemos más probabilidades de contagiarnos y si no tenemos estos cuidados, pero igual fuera del colegio que dentro de los colegios o dentro de los sistemas educativos o dentro de las áreas de, pues podría decir, de trabajo, porque es precisamente cuando nos relajamos, cuando estamos más relajados, que bajamos ciertos cuidados versus en un lugar donde pues tenemos letreros, tenemos personas que nos ven o tenemos cosas que nos recuerdan que tenemos que cumplir ciertos protocolos. Y es aquí donde también está el reto de entender que hay riesgos que se pueden, estos riesgos que se corren de contagiarse fuera del colegio, pues también son altos.
sin duda alguna. Entonces, en un momento dado, de verdad, el papá tiene que confiar en su colegio. ¿Dónde son los lugares más, digamos, controlados, si lo queremos decir de esa manera? Que estamos vigilando de que haya suficiente alcohol en gel, que me tengo que lavar las manos. Si voy a salir al jardín, ponte, por favor, tu mascarilla. Que tu mascarilla sea la mejor mascarilla, no solo uno que, por al paso que uno se lo coloca, sino que uno que de verdad nos proteja. Porque esos son dos ambientes lo más seguro que puedan ser, porque aquí no hay nada 100% seguro. Sin duda alguna, ya hemos aprendido a través de estos meses, desde que la pandemia nos ha venido, estamos conviviendo con la pandemia, de que realmente en cualquier instante nos pueden infectar o contagiar, o que se nos puede venir aquí COVID con nosotros. Sin embargo, lo que son estas ubicaciones controladas, casa, centro educativo, es lo más protegido que hay ahorita. No quiero hablar mal de centros comerciales ni de ningún otro. O sea, cada uno tiene sus sistemas de protocolos, solo, pero hay mucho más población. Donde hablamos en una aula, tenemos burbujas, tenemos el aforo, entonces es más controlable. Y lo demás es mucho más abierto. Claro, la ventilación es ideal, etcétera, pero miremos la cantidad de personas que hay. Y cuando estamos muy contentos, sí, a veces se nos olvidan lo que son los protocolos, y eso es algo que tenemos que tener muy, muy presentes, porque esto todavía falta a que podamos ya terminar y estar bien y decir, ok, ya vencimos y seguimos para adelante.
¿Qué pasa con aquellos padres que aún no están convencidos de mandar a sus hijos a los colegios? En especial, pues, porque no están vacunados, hay cierta edad en la que ya se pudieron vacunar, pero hay unos que no están vacunados, hay quienes no se sienten cómodos llevando a sus hijos todavía al colegio. ¿Qué pasa con estos padres de familia?
Ellos tienen la opción de continuar su aprendizaje a distancia, de manera híbrida, como se habla. Pues híbrida es que ir y venir, que pueden compartir los diferentes días, pero si quieren a distancia, esa distancia, pues de la modalidad que cada centro educativo tenga a su alcance. Puede ser por plataformas, por mensajería, por la dinámica que hayan desarrollado durante el año escolar 2021. Ellos pueden continuar, como regresamos, a decir de que es voluntad del padre de familia enviar, es voluntad del padre de familia no enviar. Eso es lo que él tiene, ese derecho. Así es que no se le niega jamás lo que es el derecho a la educación.
Entonces, por lo que voy entendiendo, este nuevo ciclo va a empezar con la libertad que, pues, debemos tener de decidir si enviamos o no a los chicos al colegio, y tener la opción de decidir lo envío o no lo envío. Igual, si lo envío, pues va a sus clases presenciales, y si no, seguirá con su formato virtual. El tema aquí es no negarle la oportunidad ni al que quiere la clase presencial, a los padres que quieren que sus hijos tengan clases presenciales, como tampoco a los que quieren que sus hijos tengan clases virtuales.
Efectivamente, por eso es la sugerencia de no volver obligatorio en la aplicación del tablero de alerta sanitaria. El tablero es informativo. El tablero nos refleja el estado de contagio hay de acuerdo a los municipios. Pero la decisión, estamos sugiriendo, porque ahorita estamos atados a este acuerdo ministerial, para la sugerencia es, y se lo queremos hacer llegar al Ministerio de Salud, estamos solicitando una reunión con el ministro, es eso. Está bien, hagan el tablero de alerta sanitaria, informemos a la población. Habrá que hacer algún tipo de modificación, todavía otras personas lo han dicho que hay que modificarlo, pero no debe ser una camisa de fuerza. Debe ser un elemento de juicio para el padre de familia, decir, muy bien, estamos en rojo, pero no está cerrado el país. Veo que a mi alrededor, de mi centro educativo, toda la demás vida nacional está en pie. Yo quiero enviar a mi hijo a su centro educativo, a que continúe su educación, porque confío en que están cumpliendo los protocolos.
Pues muchísimas gracias, Diana, por haber estado con nosotros. Y para concluir, ¿qué recomendaciones das a los padres de familia?
Acercarse a su centro educativo. Es de verdad, es de fortalecer lo que es la comunidad educativa, trabajar en conjunto, en equipo, comprender de que si por alguna razón hay alguna modificación en las clases, no es porque un centro educativo lo desea, es porque estamos ahorita acatando lo que son los acuerdos ministeriales. Y como grupo, comunidad educativa, hacer esas sugerencias para que nos modifiquen la aplicación del tablero de alerta sanitaria. ¿Por qué, María Dolores? Porque la educación es prioridad nacional.
Pues muchísimas gracias, Diana, por haber estado con nosotros.
Un gusto siempre. Muchas gracias por la invitación.
Platicábamos con Diana Brown, quien es directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados con respecto al inicio de clases ya presenciales a partir de mañana. Y un tema, hablamos muchos temas importantes, y uno de los que me quedó dando vueltas en la cabeza fue el tema de la responsabilidad de los padres. Y creo que es que al final de cuentas, la responsabilidad de los padres no ha cambiado. Solo que ahora agregamos el componente de salud en los colegios, porque el componente de salud siempre ha sido responsabilidad de los padres. El tema de la educación es responsabilidad de los padres. ¿Cuál es la mejor educación que pueda darle a su hijo? Es decisión de los padres y no del gobierno. Y creo que si hay algo que la pandemia nos ha... además de las pérdidas humanas que hay que honrarlas, es el tema de la pérdida de libertad. Y al perder la libertad también perdemos parte de esa responsabilidad de nuestra vida, porque al final, como nosotros no decidimos, pues ¿de qué voy a ser responsable? Y no y sé que muchas veces suena poco sexy para algunas personas hacerse responsable de su vida, pero es lo más valioso que tenemos, poder decidir qué vamos a hacer con nosotros, poder decidir hacia dónde va nuestro destino, poder decidir y ser responsable y asumir las consecuencias de estas decisiones. Eso implica la libertad. Así que, esta entrevista pues está dirigida a todos estos padres que tienen que tomar decisiones. Así que acérquense a sus colegios, pregunten, tengan una buena comunicación, y si no les responden y no les satisfacen las respuestas, hay muchas, muchas opciones para ustedes. Así que lo importante es que tengan la libertad de decidir. Y precisamente en la edad preescolar es cuando se está formando la personalidad. Es una época en la cual pues es una situación complicada el seguir tomando educación a distancia, pero aún así, aunque fuera presencial, hay que ayudar a los chicos al desarrollo de ciertas destrezas para asegurar el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Yo en lo personal, a mí, mi madre estaba obsesionada con el tema de las matemáticas. Y así que a mí me compraban libros de matemáticas, sí, o sea, escritura y lectura, como siempre desde niña me gustó leer, nunca se preocupó mi madre, bueno, realmente ni con mi hermano, sino era matemáticas, y siempre teníamos cuadernos adicionales o libros adicionales. En este caso, cuando están los niños en la edad preescolar, aprender a escribir y aprender a leer son fundamentales para desarrollar al niño. Es que no solo es la lectura, es la comprensión del texto. Y para apoyar esto, para apoyar la adquisición y el desarrollo de estas destrezas, pues Editorial Marjosa hace un relanzamiento de su serie de libros para ejercitar la lectura, la escritura, la caligrafía y la iniciación matemática. La matemática no tiene por qué ser dolorosa, así que iniciarla de una buena forma con los libros de Marjosa. Apoyas a tus hijos con esta serie de libros de Marjosa. ¿Quieres mayor información? Pues puedes escribir en el WhatsApp 3100-7353. 3100-7353. En Facebook los encuentras como Marjosa Guatemala. Así que encuentras ya esta serie de libros de Marjosa de aprestamiento para el desarrollo de destrezas básicas. Así que vamos al corte. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Champurrada San Martín hay para todos. Hay para quienes necesitan o consumen gluten free, hay champurradas gluten free. Hay para quienes les gustan el pan integral, pues las champurradas integral con avena también, y las clásicas, las tradicionales. Todo esto lo encuentras en San Martín, las champurradas para todos en la San Martín. Las puedes pedir a domicilio en sanmartinbakery.com o también por WhatsApp al 2215-1515. A través de pedidos ya, Uber Eats o Hugo también las puedes pedir. Y yo, pues he decidido que voy a comerme una champurrada todos los jueves, a ver si así Estuardo tiene otro motivo para regresar lo más pronto posible, porque si no, se acaban sus champurradas. Así que, Zapet, voy a comerme una champurrada y tú sabrás si vienes o no a rescatarlas todos los jueves. Así que aquí te dejo el reto de las champurradas de San Martín. ¿Qué más quiero contarles? Bueno, me quedo con el tema de la responsabilidad de los padres con respecto a la educación y la responsabilidad de los padres con respecto a la formación de sus hijos, y que si esto debemos dejárselo al gobierno. Quiero agradecer todos los mensajes que nos han enviado, gracias a los mensajes en YouTube, nos han dejado varios mensajes, muchísimas gracias. Feliz año, Anabela, también para ti, El Sol. Dice, el chapín tiene un sentido crítico mucho más avanzado que el de los europeos. Nosotros los chapines no nos queremos vacunar con vacunas que son un negocio entre mafias y gobiernos corruptos. José Manuel nos dice, buenos días, muchísimas gracias por tus comentarios. José Castellanos, gracias, José. La libertad individual y asumir las consecuencias de nuestras decisiones es lo mejor que nos puede dar un país. En Guatemala somos libres, ningún gobierno puede decidir por ningún ciudadano. Y eso es un tema muy interesante, porque tenemos que seguir defendiendo esa libertad. Ojo, la libertad es el mantener la libertad, hay que mantener una eterna vigilancia, y esta es una frase que estoy utilizando con respecto a el precio de la libertad, de su eterna vigilancia. Gracias por sus mensajes. Quiero agradecerles a todos quienes también nos han dejado sus mensajes en Facebook, a Ligia, a Carol, a Bakiash, muchísimas gracias por tus mensajes. Janet, también gracias por tus mensajes. Waldman nos habla acerca de las fiestas del Congreso. Y mire, este es un tema que quiero platicar con ustedes en este segmento, el tema del Congreso. Se ha estado saliendo publicaciones con respecto a la productividad, a lo eficiente que ha sido el Congreso, y se ha medido con respecto a la legislación que produce. Y es precisamente este uno de los temas que se va a tratar en la Liga de los Liberhéroes respecto al tema legislativo, respecto a más que el generar buenas leyes, a esa lo que se conoce como diarrea legislativa, y yo la llamo, además de esta legislorrea, pues es una serie de mandatos que no cumplen con las funciones o que no cumplen con las características de una ley. Y siempre les he dicho y reitero que cada vez que salga una ley, hay varias tests o pruebas que deberíamos hacerla, pero para mí la básica que podemos hacerle una ley, que no necesitamos estudiar derecho para saber esto, es: ¿le da libertad al ciudadano y restringe el poder del funcionario público, del burócrata? ¿O, por el contrario, esta ley le da más poder al burócrata y le quita libertad al ciudadano? Esta es una de las preguntas que nos podemos hacer, y que podría resumirse en: ¿es una ley para respetar mi vida, mi propiedad y mi libertad? Y esta pregunta se la deben hacer todos. O sea, porque si respeta mi vida, mi propiedad y mi libertad, debe respetar la vida, la propiedad y la libertad de los demás, si no se convierte en un privilegio. ¿Está hecha para proteger la vida, la propiedad y la libertad? ¿O está hecha para, o con cualquier excusa la que usted quiera, restringir mi vida, mi libertad y mi propiedad? ¿Y cómo se puede restringir o abusar o violar el derecho de mi vida, mi libertad y mi propiedad? Pues dándole poder al burócrata de turno para tomar decisiones sobre esto. Entonces, muchas veces en el Congreso, o muchas veces el análisis que se hace del Congreso, es cuántas leyes aprobó. La pregunta es la calidad de esas leyes. Ese es uno de los temas. El otro tema es: ¿cómo se ejecutó el presupuesto? ¿Cuánto dinero tienen asignado? ¿Compraron tostadas de a 100 quetzales? ¿Chuchitos de 150 porque estaban en promoción? ¿Fiestas al aire libre o en la terraza para la inauguración de la remodelación de instalaciones del Congreso? Vemos en la gráfica del gasto, porque hay que llamarlo por su nombre, es gasto, del gasto del legislativo, y como sucede en el ejecutivo, un pico de gasto, o sea, un aumento en el gasto en diciembre, La pregunta es, ¿por qué en diciembre se vuelven más eficientes para gastarse nuestro dinero? Y que no se le olvide que es su dinero. ¿Cómo está compuesto ese gasto? ¿Ha habido mayor contratación? Porque que no se le olvide, por favor, que no se le olvide que mientras nosotros estábamos haciendo reducciones de personal, despidos, cerrando empresas, los empresarios hacían lo que podían para pagar los salarios, tratar de no despedir a su personal, porque es un costo. Despedir al personal no solo es el costo económico, sino también el proceso de volver a capacitar y de volver a contratar personas. Entonces, mientras nosotros estábamos haciendo todo esto, el gobierno fue el que más contrató, aumentó su personal. Y no solo, y ojalá fuera en el tema de salud, porque se entiende, pero no fue ahí. Entonces, cuando hablamos del Congreso, muchísimas veces se habla acerca de esa productividad legislativa. Ojo, tenga cuidado con el tema de la productividad legislativa, porque precisamente por esa productividad legislativa se aprobaron miles de millones de quetzales en préstamos durante la pandemia. Se aprobó usar la maquinita con 11 mil millones de quetzales, dinero sin respaldo, y se han hecho otras aprobaciones. Entonces no es, e incluso si usted tiene la oportunidad y habla con un diputado y le dice, bueno, ¿usted qué ha hecho en el Congreso? Y empiezan a darle algunos, los que llevan más años en el Congreso, le dan una fila, una lista interminable de iniciativas. Dentro de ellas pues está la iniciativa de la revisión de loncheras, la iniciativa de leer la Biblia de forma obligatoria. Bueno, porque al final, si la vuelves ley, se convierte en obligatoria. La iniciativa de prohibir que los perros muerdan. Y lástima que esas mordidas solo son a esos canes y no a otros que las mordidas son terribles, ¿verdad? Bueno, entonces, mi punto aquí es que al final el medir la productividad del Congreso, deberíamos cuestionarnos la forma en que se mide la productividad del Congreso. Deberíamos cuestionar si es a través de una mayor legislación o es a través de una mayor desregulación. ¿A qué me refiero? A leyes que deroguen, leyes que generan trámites innecesarios, leyes que permiten un poder discrecional en los burócratas. Yo no sé si hay una bancada o un diputado valiente que diga, vamos a hacer una reforma en la cual las leyes o las iniciativas incluyan un artículo de vigencia. Y además de vigencia de esta ley, que deberá ser revisada, pues, ¿qué le gusta? ¿Cada 5 años? ¿O cada 3 años? No lo sé. Pero que además incluya el apellido y el nombre de quien la propone. ¿Qué le parece que si tuviéramos una ley que se llame IVA, no sé, Taracena o impuesto, qué sé yo? Porque muchas veces, en ese anonimato que da la ley electoral y de partidos políticos a raíz de la forma en que se eligen, pues cualquiera puede lanzar leyes y al final las consecuencias políticas, que es lo que más le importa a ellos, pues no las asume. Así que esta inauguración fuera de sentido, esta fiesta sin ningún sentido y burlándose de la forma en que estamos tratando de salir adelante y recuperándonos de las pérdidas, es recordarnos que al final el dinero del presupuesto se despilfarra. Ya no se trague el tema de que no hay suficiente dinero para cumplir con las obligaciones o con lo que el gobierno hace. Porque lo que hace es chinche el dinero. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, bueno, antes de ir al corte, porque quiero, cuando regresemos del corte, quiero que hablemos del tema de los accidentes viales y esa incertidumbre y esa historia de nunca acabar, que ahora nos corresponde ver también hacia nosotros. Antes de pasar ese tema, pues el otro tema que tengo con respecto al Congreso es la Guardia Parlamentaria. ¿Cómo así que la Guardia Parlamentaria? Poniendo y hablando rápidamente del tema de los uniformes, que eso es lo que menos importa en cuanto a que hay cosas más de fondo, pero el tema de los uniformes, con nuestro dinero, yo no sé a quién, cuántos millones pagaron por los uniformes, cuántos miles de quetzales, voy a poner miles de quetzales, voy a ser benevolente, miles de quetzales se pagaron por los uniformes, por el diseño, porque seguramente alguien los diseñó y no sé, así como aquel imagen hiperrealista que nos iba a costar millones de quetzales, yo no sé si aquí hubo un hiperdiseñador para estos uniformes. Y segundo, ¿no le corresponde o no es parte de las funciones del Ministerio de Gobernación generar y a través de acuerdos, generar estos sistemas o estas organizaciones de salud, de seguridad pública? Y es que hay cada idiota que se le ocurre a los diputados y que lo presentan con gran orgullo, y entre estos Alan Rodríguez presentando la Guardia Presidencial la Guardia Parlamentaria, y por otro lado presentando, haciendo una fiesta para despedirse y decir, miren, denme gracias porque arreglé con el dinero de los tributarios la Casa Larrazábal. Y luego viene pues el cambio de la Junta Directiva. Mañana es el cambio de la Junta Directiva de una planilla oficialista a otra planilla oficialista. Pues ahora, en lugar de que veamos al señor Alan Rodríguez haciendo llamadas durante las sesiones, me pregunto si ahora lo que veremos es a la señora Shirley Rivera haciendo llamadas durante las sesiones para que el tablero se mueva. O si agregaremos a esto, pues, el tema de invocaciones religiosas. Y yo no tengo nada en contra de las religiones. Cada quien puede vivir su espiritualidad como se le venga en gana, siempre y cuando no se haga durante la función pública y tampoco se le imponga a los demás. ¿Habrá un gran cambio? ¿Cuáles son los retos para el Congreso que viene? Si bien es cierto, es una, en buen chapín, una pacaya heredada, les pasaron la pacaya, la Corte de Constitucionalidad anterior le pasó la pacaya de cómo elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de las salas de apelaciones, tampoco debemos negar que poco ha hecho el Congreso, la Junta Directiva, para elegir, para proponer, para buscar que se elijan y se renueven estos magistrados. Mañana escucharemos con atención el discurso de la presidenta del organismo legislativo para tener algunas luces, si es que las hay, si no tendremos apagones, de lo que será este año o esta próxima junta directiva dentro del Congreso. Vamos a ir al corte, regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Arranca este 2022 con un tecno inicio, con tecnología. ¿Buscas mayor productividad? Parte de lo que queremos hacer cada vez más. Y creo que una forma de lograr nuestros objetivos, y que no tiene que ser sangre, sudor y lágrimas, es mejorando tu productividad. Y una forma de mejorar tu productividad es usando tecnología. Pero antes de usar la tecnología, yo te diría, revisa tus procesos, revisa la forma en que haces las cosas, revisa tus prioridades, y entonces usa la tecnología. Porque entonces la tecnología va a acelerar lo que estás haciendo. Y si estás haciendo las cosas de forma incorrecta, pues lo único que va a hacer es hacerlo incorrecto de forma más rápida. Así que entonces primero haz esa revisión y después usa la tecnología. Y para eso Intelab te ayuda con un tecno inicio de año. Para que puedas rodearte de tecnología y puedes elegir muchas opciones en las tiendas. Si quieres visitar las tiendas, hay muchas, muchas. También hay muchas opciones en temas de tecnología y puedes visitar intelaf.com. Ahí puedes ver las ubicaciones, puedes ver también lo que hay y en este 2022 arrancar con tecnología, tu tecno inicio de año. Un tema que quiero hablar con ustedes es el tema de los accidentes viales. Desafortunadamente, los accidentes viales se vuelven en algo repetitivo que nos hemos ido acostumbrando a ello. Antes de hablar de esto, quiero agradecerles a sus mensajes en los cuales me hablan acerca del tema del Congreso y hablan que hay que lograr cambios, se debe exigir, debe de existir una aplanadora con ideología liberal. Si no, para eso vamos a tener, y aquí menciona a Luis Pedro, a Cristian Álvarez y a Spuro. Luego, a ver cuántos millones va a costar la fiesta, y se refieren pues me imagino que a la inauguración de la nueva junta directiva, si ya que estamos hablando de inauguraciones, pues tal vez a eso se refieren. Gracias, Susi, por este comentario, también a Bakiash. Y hacen preguntas con respecto a los liberhéroes. Voy a averiguar a qué números se pueden contactar a través de WhatsApp para que puedan mandar sus mensajes por el tema de los liberhéroes. Tal vez en Telegram, no sé, el 4585-4280, les averiguo. Y gracias por sus mensajes. Y bueno, voy a pasar con el tema de los accidentes viales. Pareciera una historia de nunca acabar. No sé qué piensan ustedes, pero pareciera una historia de nunca acabar donde se volca una camioneta, un camión de transporte público y tiene un accidente, se cae en una barranca, voltea, mueren personas y ya estuvo. ¿Recuerda aquel accidente hace varios años en la curva del Chilero? Que resultaba que el camión era propiedad de un diputado. Y después el diputado dijo que no, que lo había vendido antes de que fuera el accidente y que parece que la venta había sido anómala o que no era una venta real, sino se había simulado la venta. Mi pregunta aquí, y tengo aquí varios temas en cuanto a que, por un lado está el usuario, y aquí hay dos temas, la calidad del transporte, que es donde entra el tema de todo el tema del transporte público, de la forma en que manejan y las condiciones del transporte público. Y por otro lado está el tema de la responsabilidad. De la responsabilidad al manejar un vehículo. Usted y yo, y aquel que todos que tengamos desde una moto hasta... O sea, si causamos daño con lo que estamos conduciendo, tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad... Y me voy a ir a lo más sencillo. Es cuando tenemos un accidente, un pequeño percance vial, un choque por alcance, que por lo general sucede porque vamos distraídos. Muchas veces puede ser que estamos viendo el celular o volteamos a ver otra cosa y nos distraemos y golpeamos al carro de enfrente. Son accidentes leves. Yo no sé si usted ha estado involucrado en uno de estos accidentes. Yo estuve involucrada en uno en el cual había un auto detenido y yo al doblar el auto acelera, al cruzar la calle el auto acelera, me golpea en la puerta trasera y me llevó toda la mañana. Toda la mañana resolver algo que era obvio, que era lo obvio que el auto me había golpeado. Sin embargo... Lo que aprendí en esa situación es que al estar en un accidente vial depende de la buena voluntad y de que la persona con quien tienes el percance sea una persona decente. O sea, no es si te golpearon, si tú golpeaste, es que tú seas decente y estés dispuesto a asumir la responsabilidad de tus acciones. Sin embargo, en esa ocasión me sucedió que la persona decía que yo tenía la culpa por haber doblado cuando él decidió arrancar. Con luces intermitentes, detenido. Su primer argumento fue que un oficial de tránsito le había dado el paso y que por eso él había avanzado. Después, lo que dijo fue que yo había doblado cuando él había decidido arrancar, entonces que yo tenía la culpa y que por eso me había pegado en la parte de atrás. Le dije, mire, si yo le hubiera cerrado el paso, usted me hubiera golpeado en la parte de enfrente, no en la parte de atrás. El caso es que el señor nunca quiso, no quería asumir que era su responsabilidad del golpe. Me llevó toda la mañana, pero es que eso no fue todo. Cuando me golpea a mí, mete reversa para escapar o para irse, y atrás tenía otro auto y lo golpea. Entonces, no solo me golpeó a mí, sino también golpeó al auto que tenía atrás al meter reversa. El joven con el que había chocado no podía esperar a que el señor reconociera que era su culpa y decide irse. Y este señor, pues decide no asumir la responsabilidad. Llega Policía Nacional Civil, llega Emetra, llega mi seguro, llega el seguro de su vehículo, y nos vamos enterando que es un chofer de la Procuraduría General de la Nación, que no quería pagar. Después de casi 4 horas de estar ahí, casi al mediodía, decide por alguna razón, entre los abogados o los que te ayudan en la parte de resolver esto, por parte de las aseguradoras, decide reconocer que tuvo la culpa. Y aquí lo más sencillo para mí hubiera sido decir, bueno, cada quien que se vaya y pague su golpe. Pero imagínense, si esto sucede con un simple, y voy a decir un pinche accidente, donde no hay víctimas mortales, donde no hay lesiones, sino solo daños materiales, ¿qué sucede en este caso? Y aquí, ¿saben cuál era la carta que al final descubrí que estaba jugando esta persona, este chofer? Era que los autos se iban a ir al corralón, o se iban a ir a un lugar. Como ese no era su auto, sino era un auto oficial, pues que le importaba. Y que entonces yo desistiera de exigir que cumpliera, que asumiera la responsabilidad de sus acciones. Y obviamente las historias de terror de ciertos, y en aquel momento historias de terror, no sé si ha cambiado, historias de terror con respecto a cuando tu vehículo lo llevan consignado. Y que si te entregan las llaves, pues te entregaron algo. Entonces, si esto pasa con un pinche accidente, imagínense lo que sucede con temas como estos, con temas donde hay vidas de por medio. A mí esto me hace reflexionar porque por un lado está el tema del transporte público donde el ciudadano no tiene la libertad de elegir lo que quiere, porque al final es el gobierno y es un burócrata el que decide qué líneas pueden entrar y qué líneas no. Y que yo conocí una historia de primera mano, quien lo hizo me lo contó, o sea, quien solicitó un permiso para poder operar porque notó que había una oportunidad de negocio, había una oportunidad de había una necesidad desatendida para dar transporte público de Guatemala a Cobán, y estaba pensando cómo mejorar el servicio, cómo ofrecerlo a cierto público que estuviera dispuesto a pagar ciertas características del transporte, llegó a solicitar y a preguntar cuál era la forma de poder iniciar un servicio de este tipo. Y lo primero que le dijeron fue que necesitaba generar o hacer un estudio donde especificara cómo no afectaba la competencia. Suena realmente, pareciera de Macondo. Si alguien ha leído a García Márquez, pareciera Macondo. Ese realismo mágico, yo diría irracionalidad mágica. Y con este tema, imagínense entonces que es precisamente la competencia la que hace que mejoremos los servicios. Es la competencia la que precisamente hace que las cosas mejoren. Y si no hay competencia, pues los servicios van a ser lo que tenemos. Y ahora que habían cerrado todo el servicio en tema de pandemia, ¿por qué no abrirlo y dejar que haya competencia y que lo que se haga es regular que se cumplan con las reglas, con reglas básicas? Que, por ejemplo, esta persona que se pasó de un carril a otro ayer en Quetzaltenango, en la zona 6 de Quetzaltenango, y asesinó, yo sé que legalmente tiene, puede ser homicidio imprudencial o, en fin, esta persona asesinó a un adulto y a dos niños, dos niñas, al papá y a las dos hijas. Destruyó un hogar. No quiero imaginar la tragedia de la mamá de esa familia. Donde seguramente el piloto escapó, donde seguramente nadie se va a querer hacer responsable, porque si no en un pinche accidente, donde solo son daños materiales, donde hay un topón, un golpe, algo sencillo, se hacen responsables, ¿por qué en esto que implica sanciones mayores? Y es que es ahí donde vamos entendiendo la certeza de castigo. No importa que las penas sean elevadas si la certeza de castigo no existe. Debemos enfocarnos en esto. Y lo dije desde la primera vez que vine a Guatemala. Cuando noté cómo de robarte la carátula de tu vehículo, rompiéndote el cristal, se pasó a ponerte la pistola frente a tu vehículo o a un lado de tu vehículo, tocarte el vidrio para pedirte tu celular. Es que esto no empezó así, sino fue aumentando, porque en lo más simple no hay certeza de castigo, menos en lo más complicado. Así que yo les diría, empecemos haciéndonos responsables nosotros, empecemos asumiendo la responsabilidad y empecemos exigiendo que el gobierno cumpla con su función, porque precisamente por estar haciendo fiestas, comprando disque vacunas, dando disque apoyos, dando disque subsidios, que por cierto ese es otro tema, el tema del gas propano, el subsidio, pues se olvida que lo hemos contratado para proteger nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. Y si quieres hacerte responsable de tu vida y de tus acciones, pues también quieres hacer y lograr tus sueños, pues los préstamos UPA te dan una solución. Con los préstamos UPA, en la cooperativa UPA, tú puedes conseguir préstamos para poner en práctica tus sueños. Es importante que cuando tú pidas un préstamo, revises la tasa de interés. Y esto lo repito, la tasa de interés, si es interés anual o interés mensual. Esto es muy importante. El otro tema que tienes que tomar en cuenta, o sea, tasa de interés mensual o interés anual es muy diferente, ¿ok? Luego, el pago del préstamo es sobre saldos o sobre cuota nivelada. Esto también incide en la forma en que tú lo vas a pagar, dependerá de tu flujo de caja. Y por último, el tiempo. ¿Por cuánto tiempo estarás pagando este préstamo? Así que en préstamos UPA son una solución para lograr tus objetivos. Cooperativa UPA, puedes escribirles en Facebook como Cooperativa UPA o en WhatsApp al 2290-7777. 2290-7777. Reflexionemos, hagámonos responsables de nuestra vida y empecemos hoy sacándole jugo al día. Aproveche su día, viva el presente, sáquele lo mejor de este día, que saque lo mejor de usted. Y nos escuchamos el próximo jueves en esta misma emisión. Los dejo a mediodía con Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs. Por la tarde está Jorge Chapas. Yo regreso a las 6 de la tarde en Negocios, en Libertópolis Negocios, hablando de empresas familiares. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias. Mi nombre es María Dolores Arias. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis.
Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.